buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buen mediodía, país. Este es un nuevo programa del Plan Agropecuario, esto que hemos dado en llamar Radio Plan, este programa número 21, que va a tener dos temas bastante distintos, ¿no? Pero yo creo que cuál de los dos más interesante e importante. El primero, que vamos a abordar en instantes nada más, es el tema Entore y la finalización del Entore. ¿Hasta cuándo y qué consecuencias? Ahí sí, yo sigo alargando el periodo de Entore. Con todo eso vamos a jugar, con lo que pueda ser evidentemente las condiciones en las cuales se da el Entore, sobre todo tiene mucho que ver el tema agua, las precipitaciones según las zonas, las costumbres que hay, ¿no? Un poco atendiendo también a cuándo se empiezan a mover los campos y eso tiene relación también con la época de Entore, si es más temprana, más tardía, en fin. De todo eso vamos a estar hablando con el ingeniero Esteban Montes. Y en el segundo bloque, el diálogo será con el ingeniero Julio Parrachón, sucesión generacional. Vamos al tema del Entore primero, así que ya vamos a recibir al ingeniero Esteban Montes. Esteban, los muy buenos mediodías para ti. Y el saludo, bueno, a la distancia, pero bueno, esta es una forma de acercarnos, ¿no?
Buen mediodía, Gustavo, para ti y para la audiencia. Y bueno, sin duda que esto es un medio como para acercarnos. ¿Sí? Uh-huh.
Estamos ya en el promediando casi que la mitad del mes de febrero, la mitad para adelante. Y el tema, bueno, es decir, bueno, ya el año pasado el tema de lo que fue el periodo de Entore, yo creo que haber sido de los últimos años el más variable en duración, porque bueno, evidentemente el tema de la sequía modificó el manejo, pero ¿cuál es la foto de este año, no? Estamos en fecha ya como para sacar los toros, hay que esperar, no sé, ¿cómo estás viendo la cosa tú, Esteban?
Y bueno, el tema de sacar los toros viene un poco por, bueno, depende un poco de las zonas, ¿verdad? Las areniscas y en cretácicos los entores en general se prolongan un poco más para tratar un poco de copiar lo que es la curva de crecimiento del pasto, que como todos sabemos en ese tipo de suelos se... en el verano se produce un crecimiento muy importante del pasto, ¿no? En el resto de los campos, por ejemplo, en el basalto, donde más me manejo, hay mucha gente que ya debe estar tratando de justamente de sacar los toros, o está pensando ya en sacarlo. Y bueno, pero la idea justamente es de presentar un poco el tema y tocar algunos puntos que son importantes en esto de dejar los toros o no y qué consecuencias hay. Evidentemente, como tú lo mencionabas, en este año la situación es muy diferente a la del año pasado, donde justamente por el tema de la sequía la gente estaba pensando más en dejar los toros y que en lugar de sacarlos como puede estar pensando hoy. Pero yo creo que es importante puntualizar en algunos detalles sobre el tema que me parece que hay que tenerlos en cuenta a la hora de la decisión.
Uh-huh. Esteban, te voy a pedir dos cosas. Una es que si puedes hablar un poquito más alto, porque nos llega bastante bastante baja tu voz. Y lo otro es directamente, ¿qué es lo aconsejable? ¿Un entorno largo, corto o flexibilizarlo a cómo venga la cosa según lo que se ha dado en llamar el efecto año, sí. Que algunos dicen que los agrónomos abusan del término, pero es así.
Sí, sí. Y mira, yo en eso trato de ser muy práctico, ¿no? yo creo que la prioridad que debemos tener es tener el ternero, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, si yo opto por sacar los toros de los rodeos, lo que estoy tratando de hacer es sacarme un problema encima. Porque si yo no tengo la vaca preñada, no tengo problema. Yo prefiero tener el problema. Eso es una premisa que yo en general siempre la busco. Porque si no, y lo prefiero tener ahora y tomar las medidas. Si no, prefiero, trasladar el problema para adelante. Eso es una cuestión más bien filosófica que yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Si lo hago largo o corto, priorizo, por eso digo, tener el ternero. Si vengo con el rodeo de cría, con una aparición espaciada, donde recién estoy empezando a aplicar medidas, donde empiezo a organizar un poco el rodeo y todo el sistema de aparición, la parte reproductiva, y acorto el periodo en tore, lo que estoy haciendo es autocastigándome. O sea, directamente me estoy quitando posibilidades a mí mismo. O sea, si las vacas hablaran, van a decir, bueno, pero cuando yo me mejoro, me sacaste el toro. Uh-huh. Entonces, y la culpa no la tienen ellas, en definitiva. O sea, si parió tarde, ¿de quién es la culpa? La culpa es nuestra, porque los que tomamos las decisiones de arriba del campo somos nosotros. Puede haber venido más seco, se prolongó el periodo creo que eso puede provocar a que una de esas el parto siguiente sea más tarde. Pero yo creo que hay una cosa que tenemos que acostumbrarnos a pensar en cría, que siempre decimos que es un proceso largo. Y sin embargo, a pesar de que decimos que es eso, esperamos al momento del entore para tomar las decisiones. Yo creo que justamente, si es un proceso largo, ¿por qué esperar hasta el último momento para tomar las decisiones? Uh-huh. Tomémosla 9 meses antes, o por lo menos 7 meses o 6 meses antes. Posibilidades tenemos, tecnología tenemos para hacerlo. Entonces, no empecemos a no aplicar cosas cuando realmente las tenemos. Acortar el entore es una medida en que lo hacen algunos productores que vienen haciendo las cosas muy bien desde hace mucho tiempo y que pueden tener reposición de atrás de vaquillonas y deciden refugar la cola de parición y es una medida, son medidas que pueden tomar, pero reitero, en general las medidas que nosotros tomemos tienen que ser acompasadas con otro tipo de medidas que nosotros podamos estar aplicando.
Uh-huh. En el caso de alargar el entorno, es decir, de dejar los toros, ¿cuáles son las consecuencias que puedo tener?
Y bueno, yo creo que hay casos, como tú decís, que se puede estar sospechando, ¿no?, de que puede haber celo todavía, de que las vacas recién se están recuperando. Entonces yo puedo optar por dejar los toros. Hay mecanismos, creo, que se pueden tomar para justamente confirmar la sospecha, ¿no? Puedo juntar un par de días, 3-4 días el rodeo y ver qué porcentaje de vacas apareciendo en celo. Uh-huh. Normalmente en un rodeo el 4.5% de las vacas se alza por día. Eso teniendo en cuenta los 21 días que ocurre entre celo y celo. Uh-huh. Si yo tengo hoy, a esta altura del año, un 2% de vacas que se me están alzando, cuando junto los rodeos es mucho. Entonces quiere decir que hay, se me justifica una de esas dejar el toro. Son elementos que puedo tener, o sea, parámetros que puedo tener en cuenta como para resolver la situación. Lo que hay que tener en cuenta, si yo estiro el entore, es tener justamente ver dónde nos estamos metiendo, o sea, en qué problema nos estamos metiendo. Para eso lo que necesitamos es información. Y la información la podemos tener. Lo que podemos hacer es, ni bien saquemos los toros, a los 30 días hacemos un diagnóstico de gestación, una ecografía, y al veterinario le pedimos, mirá, decime no solamente cuáles vacas están preñadas, sino decime tamaño de preñadas.
Exacto, sí, sí.
Entonces decime, terneros grandes, terneros medios y terneros chicos. y yo con los que tienen terneros chicos, que sé que van a parir en diciembre, y bueno, empiezo a tomar decisiones desde ahora, es lo que yo digo. Si yo eso lo hago en marzo, puedo tomar decisiones de lo que voy a estar haciendo en diciembre próximo, ¿tá? Son 9 meses antes de eso. Entonces, justamente, es donde yo puedo decidir si a esas vacas le puedo destinar alguna pastura mejorada o hacer un destete precoz, alguna medida como para poderle acortar el anestro posparto, que es justamente el problema que voy a tener, porque difícilmente esos vientres puedan llegar a preñarse en el entorno siguiente si yo no tomo una decisión. También puedo tomar la decisión hoy de decir, bueno, yo apuro un poco más algún lote de vaquillonas y esas vacas directamente no las entoro el año que viene. Pero la estoy tomando hoy la decisión, es lo que yo digo. Son 9 meses antes de lo que yo voy a hacer, que eso es lo positivo que tiene la cría.
Uh-huh. Si estuviera el patrón acá, ¿no? Horacio siempre diría lo mismo, ¿no? Es decir, los partidos se juegan antes y es una, yo creo que es una gran verdad, ¿no? Y sobre,
sí,
todo,
claro,
sobre todo en la cría, ¿no?
Sí, sin duda.
Viniendo un poco a lo que es la foto de hoy y bueno, por supuesto, ¿no? Inmerso en la realidad en la cual tú estás allí en el norte.
Sí.
¿Cómo ves el estado de los ganados? Pese a que, bueno, en muchos, lo que es el pelotón, digamos, el tema de lo que son diagnósticos de estación, ecografías, todavía no ha comenzado. Uh-huh. Pero, por supuesto, ¿no? La gente ya tiene el ojo, ya más o menos, por lo que es la actividad que se da dentro de los rodeos, ya sabe, bueno, si hay más celo, si hay menos celo, ya tiene, empieza a tener quizás una idea de la cantidad de vientres que tiene preñado. En fin, ¿cuál es la foto que ves en esa... en la zona norte, sobre todo, y por supuesto, ¿no? Si andás por algún otro trillón, uh-huh, y que tal vez.
Uh-huh. Y en general, gracias a Dios, lo que se ve, que o por lo menos se pispea y se olfatea, que pueda llegar a haber mucho ganado preñado, por la situación como se viene dando. Puede haber habido un efecto flashing, ¿no? Recordemos que los ganados en algunas zonas estaban muy feos, particularmente acá en el basalto, entraron a la lentore algunos, llegaron al parto con lo justo, y cuando entraron a la lentore entraron más o menos, y después con una recuperación muy fuerte, o sea que es muy probable que se pueda haber dado algún efecto de tipo flashing. Es lógico que pueda haber una preñez bastante importante. Yo creo que hay otra cosa que inclusive hoy nosotros estamos, o sea, sospechando de que pueda haber algún manejo por el estilo, porque algunos productores nos están comentando que justamente, bueno, entran al potrero de las vaquillonas que están haciendo 2 años y que refugar, o sea, de las vaquillonas refugadas, ¿verdad?
Ajá. Uh-huh.
Qué linda que están las vaquillonas, y acá hay algunas que dan para entorar, entonces las juntan y apartan de nuevo y las mandan para entores. Y eso les permite poder decir, bueno, vamos a sacar alguna vaca gorda que esté ahí en el rodeo y hacemos caja con eso, y nos guardamos los novillos, que los novillos pueden meter más kilos y apuntar apostar, digamos, a un tipo de valor un poco mayor, ¿no? La vaca, una vez que está gorda, y no, por más que le estiremos el cuero, no va a engordar más, ¿no?
El cierto.
Novillo mete kilos y tiene opción justamente de agregar valor. Yo creo que que hoy inclusive lo que pueda estar pasando con esta alta faena de vientres que hay, ¿no? Que se está dando en el en la faena, que están habiendo en el entorno de unas 17.000 novillos y aproximadamente unos 23.000 vientres que se están faenando. Capaz que pueda ser esta la explicación, o una de las explicaciones que se puedan estar dando. Una acotación aparte, creo que en el otoño se va a faenar mucho novillo de todos estos que se están metiendo kilos hoy, ¿verdad?
Uh-huh.
La cuestión es que yo creo que justamente lo que hay que tener en cuenta es que esas vaquillonas que estamos metiendo hoy al entorio, que metimos, por ejemplo, en enero, van a parir en un momento tarde, digamos, para lo que es esa categoría, que es la categoría que más le cuesta volverse a preñar, o sea, es la que tiene el anestro posparto más largo, porque es la que va a estar amamantando, la que le pedimos que se alce nuevamente y tiene que crecer, o sea, tiene tres funciones que cumplir. Para eso, por eso es que tiene más requerimientos y por eso es que cuando nosotros hablamos de la condición corporal en esta categoría, le exigimos un punto más, o sea, si bien en la vaca es 4, en la vaquillona de primer cría, la vaca de primer cría es 5 que tenemos que llegar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo que pueda pasar hoy es que si esas vaquillonas que nosotros estamos entrando en el rodeo un poco más tarde, se van a preñar tarde y van a parir tarde, entonces tenemos que prepararnos para eso. Y eso justamente, de vuelta, volvemos al mismo tema de hoy. En el diagnóstico, detectarlo, y si tenemos vaquillonas que van a parir tarde, tomar las medidas en su momento.
Exacto. Esteban, esto está muy interesante, pero lo que se va es el tiempo. Pero vamos a volver, sin duda, sobre el tema del manejo rodeo de cría, que es un poco es la base de la producción de carne de este país.
Sin duda.
Esteban, las gracias, bueno, por la participación. Y bueno, en cualquier momento nos volvemos a reencontrar charlando sobre estos temas,
¿no? No, las gracias a ti y un saludo para todos y nos volvemos a reencontrar.
Bien, como les decíamos en este segundo bloque, íbamos a hablar de un tema que es productivo y no es productivo, pero tiene mucho que ver con quienes hacen las cosas. Yo creo que para comprender exactamente qué es la sucesión generacional en el medio agropecuario, hay que conocerlo, porque la transmisión de lo que son los conocimientos la puede hacer una institución, como es el plan, pero hay cosas que solamente a nivel, sobre todo a nivel de lo que son las empresas familiares, se transmiten de generación en generación, y eso, para hablar en criollo, se mama desde chico. Y después, bueno, le podemos agregar todos los conocimientos que nos sean necesarios, de nuestro interés, aplicados a nuestra forma de producir. Pero esto otro es solamente así que pasa de generación en generación. Y yo creo que, bueno, en el caso del ingeniero Julio Parrachón, quizás sea un buen ejemplo. Recién lo estaba pensando un poco antes de volver a charlar con él. Julio, una vez más, un gusto recibirte aquí en Radio Plan.
Bueno, muy buenos días a ti y, bueno, y buen provecho a toda la audiencia de Radio Plan.
Uh-huh. Es más o menos así el tema, Julio, ahí, sobre todo en el medio agropecuario, hay una parte que no te la puede dar una, no sé, vayas a una escuela agraria o vayas o a miles de charlas, pero lo que se transfiere y lo que se aprende dentro de lo que es un núcleo familiar, sobre todo en un tipo de explotación de las cuales hoy el campo uruguayo tiene un gran porcentaje, es más que importante, ¿no? Es decir, es insustituible, para llamarlo de alguna forma.
Sí, correcto. Ahí tú estás tocando un tema que es muy importante en todas las empresas, ¿no? Y más donde hay empresa y familia, que es los valores, y es como dice el viejo dicho, que se maman desde chico, y eso planteado por psicólogos y sociólogos que tratan el tema, los valores a uno los inculcan los padres o quien nos criaron, y fundamentalmente en los primeros años de vida, y esos valores son los que nos van a marcar de por vida qué tipo de personas son, y entonces eso creo que es importantísimo. Por eso también se plantea que la sucesión comienza fundamentalmente por la incorporación de valores, comienzan al nacimiento de los hijos. Uh-huh. Y muchas veces la gente empieza a tratarlo pocos años antes de que uno deje la empresa, y lamentablemente para algunos casos ese momento ya es tarde, porque pasaron muchas cosas y nosotros como padres ya le inculcamos a nuestros hijos valores que después le van a marcar para toda la vida, ¿no?
Uh-huh. Esa es exactamente la definición de sucesión generacional, un término quizás, como tú decías, ¿no? Suena muy sociológico, pero es ni más ni menos que eso, ¿no?
Sí, ahí Gustavo. Y
es
bueno,
esa transferencia, ¿no?
La audiencia, yo creo que ahí sucesión generacional o transferencia generacional, creo que ahí primero hay que definirlo como un proceso. En realidad es un proceso, no es un momento determinado, sino que es un proceso en el cual se le traspasa algo a la nueva generación. Eso es la definición. ¿Por qué digo algo? Porque en realidad uno puede traspasar dos cosas. El patrimonio de una empresa, por ejemplo, la tierra, un tractor, animales, pero también uno puede pasar o debe de pasar a la nueva generación el gerenciamiento de las empresas, que eso muchas veces es lo más difícil de nosotros los padres, pasarle a los hijos el gerenciar, el poder de la empresa. Y yo he escuchado casos de algunos productores que plantean, no, mejor que yo, no hay que quien lo haga, o qué va a saber este que es un niño, no tiene experiencia. A veces el traspaso a la nueva generación del poder es una de las cosas más complicadas, y por lo tanto, entonces cuando hablamos de sucesión generacional, son esos dos traspasos: el patrimonio o capital, pero también el poder. Y eso es lo más difícil, y más que le estamos traspasando al futuro o a los futuros sucesores que van a tener que administrar la nueva empresa, ¿no?
Uh-huh. Por supuesto, ¿no? De eso se trata, por lo menos es lo que uno pretende, que bueno, que todo eso que ese esfuerzo que realmente uno hace en tratar de que los gurises ya desde chicos comprendan algo fundamental que tú mencionabas, como es un sistema de valores, que después eso le va a servir para mucha cosa, inclusive hasta para los negocios, pero le va a servir para su formación como persona. ¿Cuáles son los puntos más importantes que yo tengo que tener en cuenta en ese traspaso generacional para culminarlo con éxito? Digo, porque en ese traspaso puede haber, como tú decías, ¿no?, de repente una forma de hacer las cosas, y de repente, bueno, esto, tú sabes que estamos aplicando procesos científicos que muchas veces tienen cambios, o hay nuevos descubrimientos que hace que lo que teníamos como verdades hasta hace poco tiempo, bueno, vayan cambiando. Y bueno, a veces en algunos casos se da algunos roces allí en el ensamble de uno con otro, ¿no?
Sí, por supuesto, porque además hay diferentes valores, hay otros integrantes nuevos que entran a la empresa a jugar, las nueras, los yernos, los primos, los tíos, entonces digo, eso implica, pero como más importante yo creo que primero sacar un tabú, que es el tema sucesión, porque ahí lo que se plantea, y mucha gente tiene miedo de plantearlo, estamos hablando de dos temas difíciles. La muerte, ¿por qué? Porque estamos pensando de que cuando yo me muera, ¿cómo va a ser el traspaso? Y también el otro tema dificilísimo es el reparto de dinero. Por eso, en la mayoría de las empresas no se trata de este tema. Por esos dos grandes problemas, que es el fallecimiento, cuando fallece el titular, o el dinero. Pero eso, lo importante es no retrasar este tema. Eso lamentablemente lo vamos dejando. Además, lo único claro que me decía un productor es que cuando uno nace, lo único seguro que tenemos es la muerte, por lo tanto, uh-huh, es importante hablarlo y no retrasar. Y el otro tema es preparar a los posibles sucesores, ¿sí? Porque ese es el otro tema. ¿Quién va a quedar a cargo de la empresa? ¿El más capaz? ¿El que no tiene dónde ir? ¿El más mimoso? Bueno, ¿cómo eso se debe de hacer? Con dos frases y una muy conocida. Primero, planificar. Además, esto, el traspaso ese no se va a hacer de un día a otro. Por lo menos la gente que sabe habla de por lo menos entre 10 y 15 años, donde el que va a entrar empieza a aprender los manejos de la empresa. Por lo tanto, esa planificación se tiene que hacer con mucho tiempo. Y después, lo otro, este tema tan difícil, como lo planteamos, comenzar con pequeñas cosas. Eso es importante, y bueno, nosotros hemos hecho algunos talleres en el norte con tamberos, gente con los menonitas, con varios productores, hemos tratado el tema, y bueno, por lo menos lo que planteamos en un tema difícil, y cuanto más tiempo dejamos es mucho más complicado, empezar con pequeñas cosas y empezar a discutir y tratar el tema, y de vuelta, la palabra es planificar. No, uh-huh, nosotros se lo planteamos a las familias rurales, tratemos de dejarle a nuestros hijos no un problema, sino una felicidad.
Exacto. Julio, por supuesto, ¿no? Toda esta serie de conceptos son eso, ¿no? Son conceptos, son, por supuesto, metas a lograr. Pero, ¿qué pasa? ¿Hay datos objetivos de si estos procesos se están dando o no? ¿En qué forma? ¿O si no se están si no se están produciendo esa transición que lleva 10, 15 años, que no es un espacio de tiempo bastante importante? Máximo cuando uno mira quizás el perfil de lo que son los productores, o sea, la edad media de lo que pueden ser los productores ganaderos, en fin, hay mucho dato por allí que se maneja y que evidentemente tiene que ver con el tema de la sucesión generacional, ¿no?
Sí, bueno, ahí primero, digo, algunos grupos, como planteé, ya hemos hecho algunos talleres porque lo ven como un problema. A fin del año pasado, la Asociación Rural de Jóvenes, que me parece excelente que los jóvenes planteen este tema como uno de sus principales inquietudes. Y bueno, pero también dentro del plan, dentro de lo que se llama el Proyecto Integrando Conocimiento, el PIC, ahí hicimos un relevamiento donde en más del 90% de las familias encuestadas, que se hizo una encuesta, ya tienen hijos de más de 20 años, por lo tanto, 20 y 30 años, por lo tanto, ya ahí la sucesión se debería de estar manejando o planteando por alguna de las partes, y lamentablemente uno de los datos que ha salido que para ese grupo de productores el tema no es preocupante, ¿sí? Y por supuesto no lo tiene identificado, ni tampoco planifica, ni lo tiene programado. Eso, la verdad que salió, y bueno, es un poco por eso no se escucha mucho, que la gente no lo tiene como un problema. Y bueno, las conclusiones nuestras, que eso es lo común que pasa, lamentablemente. Y bueno, uno de los objetivos del plan agropecuario es tratar, como institución de difusión y que está cerca de la familia rural, tratar de tirar el tema sobre la mesa y fundamentalmente que la gente empiece a tomar medidas para que luego la empresa no se destruya, y de vuelta que la familia lo que deje es una felicidad y no un problema a los hijos, ¿no? Y la única forma de solucionarlo esto es hablando, de vuelta, tirando el tema sobre la mesa, y yo diría que yo como padre, que tengo dos hijos todavía pequeños, pero yo como padre soy responsable de esa transferencia generacional. Entonces, lo que yo le planteo a todas las familias rurales, que los padres, yo diría que son en gran medida responsables del éxito o el fracaso del traspaso generacional, y no le echemos las culpas al resto. Y bueno, lo que muchas veces pasa es que uno repite lo que nos hicieron nuestros padres, y bueno, pero digo, tratemos de mejorar, y de vuelta, de que este tema tabú, complicado, y más hoy sumando donde cualquier pedazo de tierra vale un platal, lamentablemente lo que uno ve es que después los hijos se terminan peleando por un par de hectáreas. ¿Por qué? Porque el padre no le dejó las cosas claras. Y bueno, es un tema largo a discutir. El plan agropecuario está dispuesto, está abierto para tratar este tema. Lo que nosotros planteamos siempre son la experiencia que uno tiene. Y bueno, también es importante, y el objetivo del plan es largar esto arriba a la mesa, y bueno, entre instituciones varias, gente capacitada, podremos ir solucionando, porque muchas veces se habla de la sustentabilidad de la empresa por la parte económica, física, superficie, y nunca se toca este tema que es, yo diría, en la mayoría de los casos, el quiebre de una empresa o el cierre cuando se pelean los hijos, ¿no?
Sí, sin duda que sí. Julio, te mando un abrazo. Lo mismo para don Roberto, ¿no? Que yo decía al principio, quizás tu caso sea un buen ejemplo de un buen productor como es tu viejo. Y que bueno, que ha sabido transferirlo, ¿no? Eso que hemos visto allá en la Chila, esa prolijidad y ese amor por la tierra, realmente te lo traspasó, ¿no? Un abrazo, Julio, hasta cualquier momento.
Bueno, como siempre a las órdenes, buen provecho a toda la audiencia, y empecemos a tratar este tema con pequeñas cosas, y tratemos de buscarle la mejor solución. Un fuerte abrazo a toda la audiencia.
Bien, hasta luego, Julio. Estuvimos allí con el ingeniero Julio Parrachón hablando sobre este tema, ¿no? De sucesión generacional. Un tema, como lo hablábamos, hay que entrarle. La invitación es para el próximo sábado. No se olviden las formas de comunicación. 099-839-546, los mensajes de texto. radioplan@planagropecuario.org.uy. La página del plan, www.planagropecuario.org.uy. El abrazo de siempre y hasta el próximo sábado.